poquito más, se cuidan las piernas y no dan el 100%.
Ah, bueno, desde ese lugar decís vos.
Pero pará. No, si el tipo es un 10 y funciona como un 7, por ahí ese 7 igual está bien.
Puede tener un bajón.
Yo creo que River tiene que salir a romper el mercado. La verdad es que yo estoy muy, muy desahuciado con...
¿Estás enojado?
...el fútbol argentino en general, imagínate. La verdad, sinceramente, si el fútbol argentino, que tiene la selección campeona del mundo hoy en el trono, no puede sostener una figura, porque sale una figura y automáticamente se te va a los 17 años... porque vienen con los petrodólares y te tiran por la cabeza.
¿Ves que está enojado? Mirá cómo arrancó. Enojado.
Mirá
cómo arrancó. ¿Ves cómo arrancó?
Son las 7 de la tarde.
Era pregunta corta, respuesta corta. Se enojó y arrancó.
Chicos, yo lo único que necesito es que Albino se saque la bufanda.
Sí, es verdad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 11 grados, 7 décimos la temperatura. Humedad 70%. Cristina Fernández de Kirchner se reúne con intendentes de la tercera sección electoral. Se desarrollará en Quilmes con Mayra Mendoza como anfitriona. De esta manera, es la primera aparición de Cristina como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Kicillof y Cuatromo firmaron acuerdos de leasing con municipios. El gobernador, junto con el presidente del Banco Provincia, mantuvo una reunión con intendentes bonaerenses que suscribieron nuevos convenios para la adquisición de bienes de capital. A través de Provincia Microcréditos, además, se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras locales. Kicillof afirmó en ese marco que desde la provincia acompañan el fortalecimiento del rol de una banca pública que apoya a pymes, pequeños productores rurales y microemprendedores. La justicia de Paraguay acusó formalmente al ex senador Cuéllar de contrabando. Fue presentada por la fiscalía de ese país al cumplirse hoy 6 meses de su detención preventiva al intentar ingresar por la frontera desde Brasil $211,000 sin declarar. En Paraguay este delito tiene una pena de hasta 5 años de prisión que debe ser determinada por un juez en un juicio oral. Desde el lunes próximo no podrán entrar a Estados Unidos ciudadanos de 12 países. La medida dispuesta por Donald Trump afecta a Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen. También limita parcialmente la entrada de personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. El cielo está despejado en La Plata, 11 grados 7 décimos en la temperatura, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Muy atenta respecto a lo que estaba pasando en el contexto de La Salada, la conocida como la megaferia La Salada, una feria de, en líneas generales, indumentaria, con precios más que accesibles y que proveía de trabajo a una gran cantidad de personas. Bueno, en ese detuvieron al que se encargaba, digamos, de organizar esa feria, y a partir de allí la feria se cierra por orden judicial y todas las consecuencias que eso puede traer cuando uno piensa estrictamente en el trabajo, ¿no? En los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Hoy hubo una reunión clave. Estuvieron representantes del gobierno bonaerense, estuvieron representantes del ARCA, del ARBA, del municipio, fuentes de seguridad incluso, y se llegó a una resolución que nos la va a contar sin duda Santiago Pérez Teruel, asesor general de gobierno y quien estuvo en ese encuentro. Santiago, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, contanos cómo, qué era lo que, por lo menos, cuáles eran las líneas de acuerdo posibles y al cual fue que se arribó.
Bueno, mira, fundamentalmente, como bien estaban indicando, en el marco de una investigación federal muy, muy profunda y sobre la que hubo detenciones, dice el juzgado que interviene, ordenó la clausura del complejo, el polo comercial denominado La Salada, que tiene tres grandes establecimientos. Se clausuró en su totalidad. Esto significa que cerraron 6.000 puestos y que quedaron sin poder trabajar casi 20.000 personas en forma directa. Esto se da en el marco, insisto, de una investigación penal que continúa. En ese contexto, en el marco de la Municipalidad de Lomas, el intendente Federico Termín convocó a una reunión donde estuvo presente la fiscal Cecilia Encardona, que es la fiscal encargada de la instrucción de la investigación que se está llevando a cabo. Estuvieron representantes de los feriantes, hubo 9 representantes y hubo, como bien indicaste, representantes del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal. En este sentido, digo, acá yo quiero destacar el enorme trabajo que está haciendo la fiscal federal Cecilia Encardona, y para mí una situación inédita donde una fiscal federal se reúne con los 3 niveles de gobierno, se plantea la situación, le cuenta a los feriantes por qué solicitó la clausura del establecimiento, cuáles son las líneas de investigación, y en ese marco se trabajó conjuntamente con Nación, con la municipalidad y con distintas áreas de la provincia para acercarle a la fiscal las herramientas para que pueda solicitar la reapertura de la feria y que los feriantes puedan volver a trabajar. Quiero destacar el trabajo coordinado con Nación y fundamentalmente el enorme trabajo que hizo nuestro intendente Federico Termín.
¿Y cuál es el problema, digamos, por el que la fiscalía pidió el cierre? Porque naturalmente uno puede entender que haya algún operativo para fiscalizar la manera en la que se comercializa, qué sé yo, no sé cuál era el tenor. Si el tenor de la investigación judicial que derivó en la detención de quien administraba la feria y en el cierre de los comercios tenía que ver con el trabajo de manera irregular, la venta, la comercialización de forma irregular o ilegal y demás. No sé cuál era el fin de la investigación, pero no, ¿qué explicó? Usted decía recién que la fiscalía les explicó por qué se vio obligada a cerrar la feria.
Exactamente. La línea de investigación, que es sobre hipótesis de asociación ilícita, de evasión agravada, de lavado de dinero, en el entendimiento de la fiscalía que llevaba a cargo la instrucción, necesitaban interrumpir la actividad a los efectos de, en su entendimiento, que no se sigan sucediendo, cometiendo determinados posibles actos criminales. Esa fue la decisión que se tomó. Ahora bien, una vez que se tomó esa decisión para levantar la clausura y reabrir la feria, el trabajo que estamos haciendo con la fiscal es acercarle las herramientas provinciales, municipales y nacionales que hay para poder regularizar la labor de muchos feriantes y acercar a los feriantes herramientas para que puedan trabajar mejor que antes de la clausura. Estas son medidas que toman las fiscalías. En este caso la fiscalía no la tomó, la propuso y el juez federal competente la ordenó. ¿A qué se llegó en esta reunión? ¿Por qué fue tan importante? Primero porque todos pudimos escucharnos, pudimos dialogar, y en segundo lugar porque le pudimos acercar a la fiscal herramientas para que pueda solicitar el levantamiento y, como vos bien indicaste, separar lo que es el trabajo de los feriantes con la investigación criminal que está llevando adelante muy bien, por cierto.
Ahora, Santiago, te aprovechamos, estamos hablando con Santiago Pérez Teruel, asesor general de gobierno de aquí, de la provincia de Buenos Aires. La Salada es una feria muy famosa, es una feria donde se sabe, se venden productos bastante más económicos que los que se ven en los negocios comunes. ¿Es un espacio potable, digo, además de la prioridad era el sostén del trabajo de estas 2.000 personas, 20.000 personas, como vos mencionabas, pero ¿puede comulgar, puede continuar el sistema de la feria La Salada como vienen tomándose las decisiones a nivel nacional, como si viene manejando el tema de importaciones y demás?
Yo entiendo que sí, que no solo debe seguir funcionando, sino que tiene que funcionar aún mejor. Digo, es un establecimiento, un polo comercial donde van a comerciar muchísimas personas, que tiene un giro comercial enorme. Ahí lo que tenemos que hacer es acercar las herramientas provinciales. De hecho, en la reunión estuvieron representantes del Ministerio de Producción, hubo presencia del VAPRO para acercar las herramientas de billetera digital y de cuenta DNI. También hubo presencia de ARBA para acercar nuevos mecanismos de regularización de esas actividades. Y por otro lado, los representantes tanto de ARCA como del Ministerio de Seguridad de Nación transmitieron la idea y la voluntad del Estado Nacional de que se reabra y de que continúe el trabajo en el polo comercial.
¿Cómo está organizado el laburo ahí, digamos? ¿Qué sé yo? ¿Los feriantes que son trabajadores que tienen sus propios locales, que alquilan un local para poder trabajar? ¿De dónde se proveen? ¿Cómo es el funcionamiento?
Es un poco más complejo. Son tres establecimientos que tienen tres estructuras societarias distintas. Pero en algunos es una sociedad en comandita por acciones, hay una persona jurídica más tradicional, que es una sociedad anónima, y después tenemos una cooperativa. Cada uno, dependiendo en cuál de estas unidades trabaje, por lo general lo que hay es compra y venta mayorista de indumentaria y de algunas otras cuestiones, pero fundamentalmente la comercialización se dirige a la compra-venta mayorista. Pero la vinculación con los distintos espacios guarda relación con la estructura jurídica de cada una de estas organizaciones.
La compra-venta mayorista quiere decir, digamos, que va gente que se dedica a revender en sus lugares de origen, por ejemplo, qué sé yo, que va. No es que va la gente, el consumidor final, a comprarse algo.
También hay comercio minorista, pero fundamentalmente es comercio mayorista.
Bueno, eso complica más el cuadro, porque eso genera una complicación mayor en el sentido de que no solo afecta a estas 20.000 personas que laburan ahí cotidianamente porque trabajan, porque tienen sus locales, sino al resto de quienes vienen a comprar ahí justamente para como provisión y después vender en sus lugares, ¿no?
Mira, efectivamente es una situación que merecía la atención por parte del gobernador, por parte del intendente y por parte del Estado Nacional. Y insisto en algo porque es algo bastante inédito. La fiscal federal tuvo la deferencia de acercarse, de escuchar, le acercamos propuestas y está trabajando en un pedido de levantamiento de la clausura. Como indicás vos, son 20.000 trabajadores y trabajadoras en forma directa, pero indirectas son muchísimas más, porque hay talleres que producen indumentaria, hay industrias que producen y que se comercializan ahí, y como vos bien decís, hay gente que va, compra y revende en forma particular en distintos comercios y en distintos puntos de la Argentina. Es un nodo de producción y de comercialización muy importante. Ajá. Por eso la instrucción del gobernador de ponernos con el tema, las últimas 48 horas fueron muy febriles, estuvimos trabajando los ministerios y las áreas que les indiqué en coordinación total y absoluta con la Municipalidad de Lomas de Zamora, y hoy llegamos a esta reunión, que por cierto fue muy buena, porque se logró no solo que los feriantes pudieran manifestar su ferviente deseo de poder volver a laburar y poder llevar el pan a su casa, sino además poder acercarles herramientas que a veces por la dinámica que tiene la sociedad y el comercio no tenían conocimiento de que existían. Y yo estoy firmemente convencido que una vez que se levante la clausura vamos a tener una mejor salada y vamos a tener un polo que va a trabajar mejor. Y la propuesta y la intención del gobernador es que los laburantes puedan trabajar en mejores situaciones. Y ese es el compromiso.
Santiago, ¿hay fecha? Imagino que hay como un trámite previo, pero ¿hay una fecha más o menos razonable para que se reabra la salada?
Mira, el íter procesal, como decimos los abogados, es el siguiente.
Te pido que hables en castellano, por favor.
La fiscal federal lo que tiene que hacer es solicitarle al juez federal el levantamiento de la clausura. Esto va a suceder en estos días, puede suceder a fines de esta semana, puede suceder a principios de la semana que viene, y el juez, con el que también tenemos diálogo, se comprometió a atender en forma urgente el pedido el pedido potencial que va a efectuar la fiscal. Nosotros entendemos, queremos, deseamos y estamos trabajando para que la semana que viene la feria o el polo comercial La Salada reabra.
Claro, podemos resumirlo con que es inminente la reapertura de La Salada, la feria La Salada, porque bueno, así fue lo que se decidió en esta reunión, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Bien. Estamos todos trabajando para que eso suceda.
Perfecto. Santiago, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias por el tiempo. Hasta luego.
Santiago Pérez Teruel, le cambié el apellido. Es el asesor general de gobierno, es uno de los que estaba en la reunión que se desarrolló hoy allí en Lomas de Zamora, ¿no? Estaba Federico Termina, el intendente, donde había representantes del ámbito de seguridad, representantes del ARCA, del ARBA. ¿Por qué tan amplio el panorama? Porque por lo que se estaba decidiendo, a partir de la clausura determinada por la justicia, clausura preventiva, porque se estaba investigando evasión fiscal, es que se le pide que se atienda la situación de los trabajadores y las trabajadoras, 20.000 personas aproximadamente. Entonces, bueno, la prioridad es reabrir la salada, aún en tanto se sigue investigando la evasión fiscal, que está en cabeza de un personaje de la salada, no es que los feriantes estuvieran denunciados por esa situación. Así que bueno, todo continuaría entonces. Son las...
Se estaba dando una situación ciertamente problemática, porque claro, muchas familias, que hay que decirlo, tomaron relativamente con calma la situación, porque estuvieron un par de días sin poder laburar, hasta que después obviamente se fue generando una situación de mucha tensión, porque la necesidad que tienen todos, obviamente todos las tenemos, es de trabajar.
Sí.
Y en este caso, más que cualquiera, porque ahí... Si trabajás, podés generar algo, y si no, no. Entonces, se había generado mucha preocupación, que derivó en marchas, hubo movilizaciones, y está bien que haya intervenido el Estado, porque muchas veces, si no, es difícil resolver cuando hay alguna determinación tomada en el marco de alguna causa judicial. Está bien que haya intervenido el Estado, y él lo destacó, y yo creo que es valorable. Es buena la actitud de la fiscal de haber ido para tratar de buscar entre todos juntos alguna solución que no entorpezca la investigación,
claro,
que le permita a ella seguir con la investigación, pero que atienda también, claro, la situación de los feriantes.
Marixa Valli, fue la reina de la salada.
Es verdad, es cierto.
Cachaca, cachaca, cantaba ahí en la salada. Xurama se llama, ¿no? La firma.
¿Por qué no
que
te
ella
echas?
Tenía. Si vas a hablar con Posti, por lo menos que venga Posti acá. Siempre te voy a recordar.
¿Pero viste la imagen esa?
Bueno, él se hace el sexy, ¿qué vamos a hacer? Marixa, no te salió bien, igual.
La cachaca, el ritmo del amor.
Es una
genia. Cachaca.
Acá todos queremos a Marixa Valli, quiero que quede claro.
Y hacía ese ritmo.
Claro, y hacía las manitos, la cachaca.
Pero, escúchame, ¿vos
nunca bailaste la cachaca?
Don Fulgencio.
Enrique el Antiguo.
No es que no tuvo infancia, no tuvo adolescencia. Bueno, estamos contentos igual, por lo que pasa. Le preguntábamos además, bueno, si la salada no compite, no genera ningún resquemor o problema con otros feriantes y demás. Y no sucede así. Y además hay un tema
que... Hay otra cerca que se llama La Gran Dulce, ¿viste? ¿No? Lo habrás visto.
La Gran Dulce,
sí. Sí, sí, yo creo que por contraste crearon una cercana en un... En un distrito vecino que se llama La Gran Dulce.
Mira.
Pero que tiene la particularidad, según lo que vi reflejado, que generalmente vende productos importados.
Ah, no, la salada no es así. No, ¿sabes qué pensaba?
Tan dulces.
Que la salada, por los precios... Hay otros lugares, qué sé yo. Mucha gente va y compra, por ejemplo, en Flores, que hay toda una zona por la Avenida Avellaneda, zona de tiendas, etcétera, con precios... bastante más
accesible. Eso es infernal, ¿eh? Nunca fui, vos sabés, pero mucha gente habitualmente va.
Bueno, pero ¿sabes
y
que
va mucha gente?
Sí, va mucha gente y revende acá en la Ciudad de La Plata.
Es que hacen una gran diferencia, digamos.
Hacen una diferencia.
Sí.
Como era antes. Siempre hay un lugar.
Hay prendas y casas de vestir, digamos, en el interior. En La Plata debe pasar también con algunos locales que es ropa que se proveen, digamos, ahí en
Claro, y hay, por Flores. Ejemplo, en la salada pasa que hay tours para ir a la salada. Tours en el sentido de comercial, de ir a comprar. Y en serio que por los precios que tiene la indumentaria, que es, en general son indumentarias con estilos básicos, digo, no es que es ropa de alta costura ni mucho menos, sino que es ropa para salir, para ir al laburo, para
sí.
Si vas a Flores o a la salada, te lo digo porque fue hace poco, Julieta, si vas a Flores, te compras tres buzos así con capucha, tres bucitos y dos joguinetas, gastás 80.000 pesos.
Claro. Haces
con
una
tres
diferencia.
Buzos y dos pantalones de jogging.
Haces una diferencia y uno siempre
piensa... ¿En la salada o en Flores?
En cualquiera de los dos. Fue a la salada y fue a Flores,
claro.
A los dos.
Acá solía haber alguna, yo no sé si había una muy allá por 7 al fondo.
Había una feria,
grandote,
en la por 92.
No sé si
está la feria de 96 y 118.
Esa.
¿Sigue estando
la
todavía?
La famosa feria paraguaya, le dicen.
Sí.
Sigue estando.
Okay.
Y hay una en Los
pero
Hornos.
Pero desde hace muchísimos años.
No, es histórica.
Sí.
Y hay una en Los Hornos que está en 45 y 140 y...
Es verdad, muy cerca de 44 en realidad. Sí, a la vuelta.
140, por ahí, 145,
146, sí, una
por
cosa por el
y
estilo.
Tiene,
sí.
¿Y tiene hay diferencias de precios?
Terrible.
Ah, bueno.
Pero bueno, tenés la buena calidad, tenés que buscar, tenés que revolver.
No, pero a ver, son en tanto no perjudiquen a nadie de una manera muy directa, son espacios donde uno siempre piensa en los grupos familiares grandes, ¿no?
Claro.
No hay manera de resolver. Claro, el tema de indumentaria, el tema de la ropa escolar, el tema de lo que vos decías, los regalites. Todo eso no hay manera de resolverlo si no me abarató los costos.
No, ¿por qué?
Y son lugares que terminan, en alguna medida, supliendo, ¿no? Y cuando no están, no es solo un perjuicio para el laburante, que obviamente es el más tocado, sino que también para aquellos que van y aprovechan claro. esos valores. ¿Sí? ¿Les parece hacemos una tanda?
¿Escuchando la cachaca o sin la cachaca?
La cachaca te la escucho todo el día.
Yo estoy muy preocupado porque no sé si el presidente está eliminando, no sé cuál de las dos fotos está eliminando de su teléfono el presidente.
¿La de Elon o la de...?
O la de Trump. Yo creo que va a eliminar la de Elon.
¿Hacemos una pausinha?
Todavía
y
están,
después...
Yo mientras voy a revisar en Instagram si todavía están las fotos.
Eso, quiero ver eso.
No le preguntes, anda la tanda, no le preguntes, anda la tanda. Sí, tanda, dale, a ver.
Tanda.
Listo.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado.
Todo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, sí.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia. El repaso. Tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 23 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Estoy buscando allí en las publicaciones hasta donde llegué a scrollear, se llama scroll, ¿no? Aparece todavía el presidente, digamos, posando en sus redes sociales con Elon Musk y con Donald Trump. Porque la verdad es que se disparó una polémica de derivaciones impredecibles, podríamos decir, a esta altura, porque, sinceramente, independientemente de cualquier interpretación que uno pueda hacer de la disputa, la pelea pública enfurecida y extrema que mantienen por estas horas Donald Trump con Elon Musk, hay una acusación en el fondo gravísima, digamos, que sugirió Elon Musk. A ver, terminaron medio como distanciándose hace muy poco tiempo atrás cuando presentó algún proyecto de ley de presupuesto, que fue muy crítico Elon Musk de ese proyecto de ley que había elaborado en su momento la Casa Rosada. Y a tal punto fue crítico que finalmente terminaron por dejar de ocupar el cargo. Cuando asumió la presidencia, Donald Trump lo nombró a Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Una cosa por el estilo, era una especie de Federico Sturzenegger en el gabinete de Donald Trump, que hizo lo que se supone que vino a hacer Federico Sturzenegger en la Argentina, meter motosierra y echar gente y romper planes y eliminar cualquier tipo de asistencia del sector público, porque literalmente gestionó con esa impronta, digamos,
claro,
en su paso por la gestión de Donald Trump. Ahora, lo que ha ocurrido hoy es de una gravedad sin precedentes, porque esta tarde escribió un posteo, literalmente, vinculándolo al presidente Donald Trump con Jeffrey Edward Epstein, que fue un magnate financiero, a la postre ya se puede decir en esos términos, finalmente un delincuente sexual porque fue condenado y demás, a quien se lo vinculó, digamos, con la organización de fiestas en la que, claro, incluso se habló de la trata para la explotación sexual de menores, un delito gravísimo el que sugirió, sí, Elon Musk, vinculando al presidente de los Estados Unidos, porque dijo, ¿saben por qué nunca trascendió nada de lo que se sabe de las fiestas de Epstein? Porque aparece Donald Trump en los videos.
Ese era el gran dato, además. La investigación estaba bajo mil llaves, porque justamente lo que cada vez que se avanzaba, lo que aparecían era personajes, no personajes famosos, sino personas con
poder. Sí, ¿quiénes eran los que estaban involucrados? Sí, sí, ¿quiénes eran los que estaban involucrados en un delito aberrante como ese, digamos, ¿no?
Ah, estaba el príncipe Andrés, que en ese momento era el príncipe Andrés. Sí. Digo, empezaron a aparecer figuras de mucho power, de mucho poder, y entonces ahí es donde empezó de vuelta a cerrarse el círculo.
Sí, y Elon Musk, en el marco de esta disputa pública que tienen con el presidente, que hoy medio como que lo fueron a buscar a Donald Trump. Trump dijo algo así como, bueno, teníamos una gran relación, pero ya no creo que la sigamos teniendo. Y entonces, bueno, es momento de tirar la bomba, dijo Elon Musk, y tiró en su red, que además es el dueño.
¿Después que dijera Trump esto?
Claro, claro, claro. Después que Trump dijera, en realidad la verdad es que sí, tuvimos una gran relación, pero ya no sé si la tendremos, creo que no, una cosa por el estilo.
Sí,
es un
chifre.
Tipo, la verdad es que no lo entiendo, no sé, lo criticó porque dijo, salió a criticar, digamos, el presupuesto este que nosotros en su momento presentamos. Y la verdad es que él participó mucho de la discusión de ese proyecto, sabía mucho más, incluso que cualquiera de algunos otros funcionarios de primera línea. No entendía la sobrereacción de Elon Musk porque acusó al gobierno de que iba a llevar a los Estados Unidos a la bancarrota. Salió muy fuerte a jugar con ese proyecto que es clave, digamos, en la gestión de Donald Trump. Y salió con esto, anunciando, es el momento de lanzar la bomba. Que es algo que habla peor, y esto ya es una libre interpretación, cada uno puede pensar lo que le presenta la realidad como quiere y desde la perspectiva que quiere, habla peor de Elon Musk, digamos, porque en realidad, si Elon Musk sabía que puede el presidente de los Estados Unidos tener algún nivel de vinculación con un hecho que es un delito aberrante, digamos, por el perfil, sí, digamos, sí, sí, de lo que se investigó y demás, y así todo, trabajó para la campaña, le hizo la campaña electoral, el propio Elon Musk le dice a Donald Trump que si no hubiese sido por él, no hubiese ganado las elecciones en los Estados Unidos. Habla peor de Elon Musk, digamos, ¿no?
Claro. O en todo caso, habla mal de los dos.
O habla mal de los dos, si vos querés.
Nadie queda fuera de eso. Sí, se está viviendo, porque imagínate que es un tema de nivel internacional, se está viviendo desde un lugar bastante extraño, ¿no? Porque parece que no estuviéramos hablando del presidente de unas principales potencias del mundo y de uno de los billonarios, creo que es el más billonario de todo el planeta. Digo, me marca nuestros tiempos que son bastante alocados. ¿Te queda una cortita?
Vamos a dar las formaciones del partido Ecuador-Brasil, que se viene dentro de media hora. Por el lado de Ecuador, Galíndez, Estupiñán, Pacho, Hincapié y Ordóñez, Franco, Caicedo, Vita, Sheap, Minda y Angulo, el equipo del argentino Sebastián Becachese. Por el lado del equipo de Carleto Ancelotti, que hoy debuta con la selección de Brasil, Alisson en el arco, Vanderson, Marquinhos, Alex Sandro y Alexandro, Gerson, Casemiro, Bruno Guimaraes, Esteve Nao y arriba la dupla Richarlison y Vinicio Junior, el equipo de Brasil para jugar. En un ratito, dentro de media hora, 20 horas, Ecuador-Brasil, como así también van a estar jugando en Paraguay y Uruguay. El plato fuerte, 22 horas, tranquilo cuando estamos en casa. Chile-Argentina, en un rato damos el 11 inicial con algunas sorpresas.
Sin Messi, básicamente, digamos.
Sí, pero con Nico Paz, ¿no? Un jugador que podía haber puesto cualquier otro jugador que vas a decir, bárbaro, pero hace debutar como titular a Nico Paz, un jugador nacido en Tenerife, en España, de papá argentino, exjugador de la selección, Pablo Paz, y mamá española. Se nacionalizó, apostó por Argentina y hoy Scaloni lo hace jugar.
Yo entiendo que hay una rivalidad manifiesta y te diría que explícita y que además es, ¿cómo se dice cuando es de un lado y del otro?
Recíproca.
Con los chilenos.
Sí.
Claro. Una enemistad manifiesta, por lo menos en el fútbol. Dejemos hasta ahí, que en todo caso... Ahora, me da medio como cosita que Argentina finalmente termine de empujar la no participación de Chile en el Mundial, que es lo que puede ocurrir hoy, ¿no?
Si Chile no gana, queda fuera del Mundial, directamente.
Bueno.
Tiene una chance casi muy perdida, pero tiene que ir a jugar a La Paz. Inviable, me parece.
Mirá, rápido, que estamos en las noticias.
Sí.
Hasta ahora clasifica Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia.
Sí.
Colombia con 20 puntos. Venezuela en repechaje con 15. Bolivia con 14 afuera. Perú con 10 afuera. Y Chile con 10 afuera. Tiene que ganar los dos partidos, esperar que Venezuela no sume, que Bolivia no gane y que Perú pierda los dos partidos.
Y encima tiene que ir a jugar con Bolivia a la altura.
Último partido con Bolivia. Olvídate, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 grados la temperatura en La Plata, humedad 81%. Kicillof dijo que está trabajando junto a Nación para mantener fuentes laborales en La Salada. El gobernador detalló que está gestionando junto al gobierno nacional y el municipio de Lomas de Zamora para regularizar la situación de La Salada. El mandatario agregó que los tres niveles de gobierno coinciden en la necesidad de reabrir las ferias y destinar los recursos necesarios para concretarlo mientras se espera una resolución judicial. Confirmaron la suspensión del decreto que transformó al Banco Nación en sociedad anónima. La decisión llegó en el marco de una acción promovida por trabajadores de la entidad en representación del colectivo Banco Nación Argentina con el apoyo de la Asociación Bancaria. El juez de primera instancia admitió su planteo y decretó una medida cautelar suspensiva del decreto de referencia. Esa decisión fue apelada tanto por el Estado Nacional como por el Banco Nación Argentina y el Tribunal de Alzada la confirmó. Vecinos de una localidad de La Plata reclamarán por mejoras en el barrio.
Mientras esperan la llegada del intendente Julio Alac a la inauguración de la nueva delegación del barrio El Peligro, vecinos y vecinas de la Ruta 2 y calle 420 le acercarán reclamos sobre mejoras en seguridad, higiene y salud. Marcelo Santini expresó cuáles son algunas de esas necesidades que tienen en el barrio.
Expresar un poco las necesidades del barrio, tanto sea obra hídrica, mejora de calle, tema basura que está bastante olvidado, y seguridad que no lo compete tanto, pero bueno, vamos a ver si se lo podemos echar ahí entre toda la info.
Desde el barrio El Peligro, Rizo Olvidares, Informa Provincia.
Cielo despejado, 9 grados la temperatura en La Plata, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Bertoldi de fondo, ¿eh? Nos metemos de lleno porque queremos entender además esta decisión del Gobierno Nacional de convertir en un proyecto de ley, por ahora solo proyecto, que anunció José Luis Espert, que genera, digamos, esto que decían, cambios en el sistema tributario, por lo menos los que denominan los ahorros, los dólares, en el colchón los dólares que estaban por fuera del sistema financiero. Estamos en comunicación con Fabián Medina, analista económico tributarista. Fabián, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Hola, no sé si soy yo la que no estoy escuchando.
Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Ahí estamos, sí, bien, bien. Mira, Fabián, te queremos consultar. Seguramente o lo oíste o lo viste en la conferencia, pero viene de larga data este tema, este de establecer una ley de principio de inocencia fiscal para aquellas personas que ahorraron por fuera del circuito legal o manejan dólares por fuera del circuito legal. Los trazos más o menos gruesos de este proyecto, ¿qué te parece? ¿Cómo podríamos leerlos?
Mira, la realidad marca, a ver, lo que ya nos están abandonando las chapas, algunos como yo. Esto lo vivimos en el año 98 con el tapón fiscal, ¿sí? Nada más que esto es un poquito más profundo en cuanto, porque también toca la prescripción, ¿sí? Supuestamente de la mañana el jefe de gabinete habló de bajar la prescripción de 5 a 2 años y el anteproyecto de ley, que te voy a decir una realidad.
Sí.
No creo que salga.
¿No crees que salga el proyecto?
No creo que salga.
¿Por qué?
Porque ya tuvieron un blanqueo que terminó hace cuánto, 20 días.
Sí.
Sería un segundo blanqueo los hechos.
Esta es una pregunta técnica, digamos, en tu condición de tributarista supongo que también, digamos, debes estar atento a esta cuestión. Tenemos entendido, naturalmente, que hay alguna resolución que pueda tomar el Congreso en su función específica de dictar leyes que requieren de una mayoría especial. Por ejemplo, aquellas que están vinculadas con cuestiones electorales y también las impositivas. En este caso, con mayoría simple, ¿cuál es la exigencia que requiere el gobierno?
Esta es mayoría simple.
Ok.
Esto es lo que no puede hacer.
Entonces ahí déjame no compartir
mayoría, con mayoría especial es el tema de los DNU. Necesitaría para cuando vos tenés un veto necesitas mayoría especial para ganarla. Por eso en los últimos vetos, cuando se quiso rechazar el veto, te metieron 87 diputados.
Sí.
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 Porque tenés que tener mínimo 2/3
de la... pero a ver, alguna definición también impositiva requiere de mayoría especial, digamos. No puede un gobierno, nada más que porque tenga una mayoría simple, circunstancial en el gobierno, hacer una modificación impositiva importante, y esto lo sé. No sé puntualmente qué es lo que pasa en cuestiones como es blanqueo. Esta ley no la conozco bien.
La ley especial es la ley de coparticipación.
Sí.
Es una ley convenio. Tiene salida aprobada del Congreso Nacional y después ser aprobada por las 24 legislaturas.
Sí.
Esa es la única ley especial en lo tributario. Después no podés legislar en materia tributaria, penal o electoral vía DNU, eso seguro.
Sí, sí, sí. Bueno, escuchame una cosa. Tengo una pregunta técnica que tiene que ver con el anuncio que hoy hizo el gobierno. Vinculado al hecho de que, por ejemplo, ARCA anunció que ya no va a calcular para el pago de la liquidación de ganancias, los incrementos patrimoniales de una persona. E incluso el titular de la ARCA puso un ejemplo. Vos podés tener 5... A ver.
Lo voy a decir más fácil. Cuando vos haces la declaración jurada de ganancias, la común, como la que vas a presentar de acá a 20 días, lo que vas a tener, calcula en forma automática la variación patrimonial y vos tenés que tener el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. Si vos pasás al régimen simplificado, no se toma la variación patrimonial. Si vos no pasás al régimen simplificado, siguen controlándola.
Por eso.
O sea que es un gancho, es una zanahoria para que te pases a ese régimen simplificado, digamos.
Exacto, porque en el régimen simplificado, cuando vos llegás con el contador sabe lo que puede discutir en una agencia y la puede ganar. Y te lo incorpora, y en cambio con el régimen simplificado no hay posibilidad, con el nuevo régimen simplificado, no es que existe ahora, existe hace 30 años el régimen simplificado. Lo que pasa es que vos necesitabas un contador porque no te decía alquileres, te decía ganancia devengada de primera...
Pero hoy cómo funciona, digamos, independientemente de este cambio, hoy cómo funciona, yo presento la la liquidación, digamos, para ganancias. E incrementé mi patrimonio, lo tengo que denunciar hoy.
No, no lo denunciás. Se calcula en forma automática y después tenés arriba lo que se llama monto consumido.
Sí.
Y el monto consumido no puede ser menos del 20 o 25% de la facturación total.
Ajá. Ahora, Fabián, como para ti, esto que vos mencionabas del régimen simplificado, que es un nuevo régimen simplificado, hoy lo escuchábamos a Expert y Expert hacía mucho hincapié, reforzaba eso de la necesidad de que se adhieran a este régimen simplificado. Vos decís que el nuevo régimen simplificado en realidad te obliga a tener un mayor control sobre la manera de gastar.
No, lo que te obliga es que todas las facturas que salgan a tu nombre sean específicamente por actividad. En el caso del régimen común, vos podés incorporar facturas que no son propias de la actividad.
Ajá.
Por lo cual, sí. Yo te diría, con el régimen simplificado nuevo, el año que viene, no vas a poder corregir el monto de lo que vos descontás, con lo cual vas a tener un pago de 25 a 30% superior a lo que es una declaración jurada de ganancias común de contador.
Claro, no le puedo sumar más...
No
más...
puedes contar más de lo que te descuentan ellos.
Claro, no le puedo sumar más gastos para que me descuenten más, digamos.
Es un número cerrado. No te dicen, vos facturaste 15 millones de pesos y vos pudiste descontar 7.
Sí.
Hasta ahora a esos 7 le podías sumar. Eso te van a dar 7. 15 menos 7 son 8 millones, de 8 millones menos las personales te da 5 millones y medio, con 5 millones y medio pagás, vamos a tener un número para que se entienda, sí. 500 mil pesos. No es ese número, pero para que se entienda.
Sí.
No lo podés modificar,
Hoy lo podés modificar porque vos le agregás, por ejemplo, bueno, resulta que yo tengo una casita que alquilo, entonces voy deduciendo de eso.
Claro, exactamente.
Okay, o sea que en realidad no beneficia.
No solamente no te beneficia, sino que te hace pagar más de impuesto y tenés que pagar más de anticipo, porque cuando vos pasaste un umbral, empezás a pagar anticipo de impuesto a las ganancias, que son 5 cuotas, y se calcula sobre el pago que hiciste el año anterior.
Ahora, las contadoras, los contadores no son tontos, digo, imagino que alertarán a sus clientes sobre esto.
Mira, ayer estuvimos hablando, aprovechamos en Ciudad, el tema de la elección del Consejo Profesional. Mm. Y estuvimos hablando y todos llegamos al mismo dato. 25-30% de diferencia a favor del fisco con este esquema que es una extorsión al régimen simplificado.
¿Por qué extorsión?
Porque si vos no entras al régimen simplificado, se hace la variación patrimonial como todos los años.
Claro.
Te controlan. Hoy calcula que tenés 930.000 declaraciones, más o menos, en el régimen común. Ellos quieren bajarlo a que sean 150.000, 200.000, sí, para tener menos trabajo que controlar, y porque el sistema ya te lo toma. Pero el tema es que el plan de inocencia fiscal, una vez que vos ingresaste al régimen simplificado y vos ingresaste dólares, por decir una moneda, Puede ser euros, puede ser la moneda que sea.
Sí.
A ver, hoy, datos reales de hoy, más allá de lo que dice el anteproyecto. AFIP, estamos viejos todavía, no nos acostumbramos al nombre. Aparte, sí, es horrible el nombre.
Sí, sí.
Parece otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad que parece que anticipara decisiones.
Sí.
De personalidades. Pero,
El tema es, para que te haga un sumario, vos tenés que tener una deuda de 750 pesos. Hmm. O sea que te puede meter un problemón porque vos debas con una empresa 5 declaraciones juradas que son 2.000 pesos de multa.
Sí.
Entonces te puede llevar a evasión adentro de AFIP por valores de 20.000 pesos. Después tenemos los casos de evasión fiscal simple, agravada, lavado de activos. Ellos hablan siempre de ARCA y del Banco Central. La UIF es tan importante como ARCA y el Banco Central.
Sí.
Y entendamos, ellos te hablaban siempre de 50.000 dólares. 50.000 dólares para entender un número, es cerca de 65 millones de pesos, 60 millones de pesos. ¿Sí?
Sí.
Si vos, si no me equivoco con el número, ¿no? Sí, más o menos.
Sí.
El tema es, si vos, supongamos que vos depositaste 100 mil dólares en el banco, ¿sí? ¿Sí? El banco está obligado por el GAFI, por la UIF, a que toda operación mayor a los 10 mil dólares, el banco tiene que hacer el reporte de operaciones sospechosas igual. Aunque Argen, el Banco Central, no lo reciba, lo recibe la UIF.
Claro.
Por lo tanto, la UIF tiene toda la facultad de pedirte la declaración jurada de ganancias y llevarte a juicio, llegado el caso de ser necesario, por lavado de activos y evasión fiscal. Supongamos con 100 mil dólares te lleva una evasión fiscal simple.
¿Para eso aplica el hecho de bajar el periodo de prescripción?
Bajar el periodo de prescripción significa que lo que ellos pretenden es que se venza la prescripción
antes del recambio de gobierno, digamos.
Antes del recambio de gobierno.
Claro.
Porque vos pasas con 5 años, el gobierno que viene deroga la ley y igual deroga la ley y volviste todo a foja cero.
Sí.
Claro. Eso queda clarísimo. Bueno,
Para dar el cierre a esto.
Sí.
Lavado de activos simple son de mínimo 3 años de prisión efectiva. Y evasión fiscal simple, cuando vos le debes al fisco hasta $1 millón equivalentes, es de 3 a 6 años. Ajá. O sea, la mínima es de 6 años de prisión efectiva más pagar un 170% de la que pusiste. O sea, que si pusiste $100,000, tenés que pagar $170,000 al juzgado,
sí,
por impuestos evadidos, intereses resarcitorios, punitorios, capitalizables y la multa, y además 6 años de cárcel.
Por eso mencionabas cuando iniciamos la entrevista que iba a ser difícil que pasara por el Congreso, digamos, que se autorizara.
Porque ya tuviste el blanqueo.
Claro.
Y esto es otro blanqueo.
Este es otro blanqueo, pero
también es inédito que en un país tenga 2 blanqueos en 1 año y medio.
Claro, absolutamente. Fabián, hacemos nuestro esfuerzo para poder interpretar, la verdad que
es un tema fácil,
sí,
porque es muy técnico, pero lo que sí hay que entender es, primero y principal, si tenés algo para usar, no se lo vas a llevar a ellos.
Claro.
La gente lo está usando para comer, ¿sí?
Claro.
Para llegar al nivel de vida.
Sí.
Y el que le queda algo, que espere hasta después de febrero o marzo, porque antes no va a salir.
Ajá. Fabián Medina, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias, chicos, estamos al hablar.
Gracias, hasta luego. Fabián Medina es economista tributarista. Bueno, nos ayudaba a descifrar un poco este anuncio a través de José Luis Espert, diputado nacional, pero del Gobierno Nacional, este proyecto de ley que llega ya a la Cámara de Diputados.
Hasta ahora no hay nada, digamos, del colchón, es cierto. Alguien podrá decir, y muchos especularán con que, bueno, como todavía no se impulsó ninguna reforma de la ley, porque había muchos que efectivamente decían, che, bueno, para medir la eficacia de este anuncio, en términos de lo que se propone el gobierno, que es básicamente que la gente saque sus ahorros, sus dólares y ponga,
claro,
a funcionar la economía, bueno, hay que generarle ciertas garantías. Y las garantías, la única forma de consolidarlas, digamos, es a través de la sanción de un proyecto de ley que fue el que se presentó hoy. Hasta ahora, la verdad, es que no hubo mucho movimiento en ese, claro, sentido. Y después hay otra cosa que yo lo hablaba con, no sé si tributaristas, pero economistas que entienden en la materia y dicen, y me proponían un ejercicio que es absolutamente razonable. Me dice, el gobierno pretende que la economía se mueva con los dólares que vos tenés de ahorros, que no están blanqueados, y que son ahorros bien habidos, digamos, qué sé yo, el CEPO no te permitía comprar, entonces
sí,
comprabas,
sí,
en el mercado ilegal, nadie te va a objetar, digamos, la irregularidad de origen, digamos, de esos fondos. Son ahorros que vos tenés. Te juntaste $20,000, $15,000 de apuchito, laburante, te sobraba,
sí,
un resto y fuiste comprando. ¿Qué te va a motivar hoy a que vos inviertas los dólares que son tus ahorros con una economía que tiene el dólar planchado? Y con la especulación cierta, porque muchos especulan en ese sentido, inevitablemente casi como que todo el mundo te diría que coincide que va a pasar, que va a llegar un momento, como ya pasó el anterior, que el dólar se va a disparar porque el gobierno está haciendo todo lo posible claro. para mantener el dólar planchado. ¿Por qué te vas a descapitalizar? ¿Por qué vas a invertir tus dólares ahora si llegado un periodo de tiempo, que además no es muy lejano en el tiempo, el dólar puede salir más? O sea, hay una serie de muchas cuestiones que algunos analistas o gente que interpreta la lógica del mercado ponían muchos reparos y efectivamente hasta ahora no se ha dado que ha tenido éxito el gobierno con este anuncio. Por lo pronto Caputo no trajo la de él para gastarla en la Argentina como una forma de incentivar a que otros ahorristas también lo hagan.
El repaso.
De lunes a viernes a las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes
a las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Arranca la semana ahorrando en Vital. Conseguí acolchados desde 29.999 pesos y con hasta un 20% off más 6 cuotas sin interés. Y yerba Taragüí, Unión o Mañanitas por un kilogramo a 2.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 8 de junio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026. Jueves 5 de junio, desde las 21. La selección ya clasificada visita a la roja chilena que puede quedar afuera. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Nacho Tara y Andrés Alaluf. Chile-Argentina por la fecha 15 de las eliminatorias. Jueves 5 de junio, desde las 21, en Provincia. El repaso. Silvia te llevó de las narices hasta acá. El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Y 3 minutos, nos estamos acercando al cierre de este repaso, pero no sin antes cumplir con lo prometido, prometido por el señor Posti, ¿no?
Obvio.
Así que vamos por eso.
Bueno, cerramos con la formación de Paraguay-Uruguay, 20 horas, y después la de Argentina ante Chile. Por el lado de Paraguay-Uruguay, Fernández, Cáceres, Gómez, Alderete y Alonso, Milton Gómez, Cubas, Galarza y Enciso, Sanabria y Almirón, el exjugador de Lanús, hoy en la selección paraguaya. Por el lado del equipo uruguayo, Mel en el arco, Varela, Araujo, Jiménez y Olivera, Nández, Ugarte, De Arrasqueta, Pelistri, Aguirre y Araujo, el equipo uruguayo. Esto a las 20 horas, como así también que dimos la formación, Ecuador-Brasil que va a arrancar en minutos. Pero nosotros vamos a estar atentos al partido de las 22 horas. Chile-Argentina. Confirmado el equipo de Scaloni. Dibu Martínez en el arco. Molina, Cuti Romero, capitán. Valerdi y Nico Tagliafico. Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacio, Thiago Almada, Nico Paz y Julián Álvarez, los 11 elegidos por Scaloni, remarcando que Lionel Messi va a jugar un rato, va a entrar en el segundo tiempo y le apunta a jugar el martes todo el partido en el Monumental frente a Colombia, 21 horas.
Bueno, el gobierno hoy salió obviamente a ratificar lo que había anticipado ayer en el sentido de que si avanzaba el Congreso de la Nación en la sanción de la ley que reacomodaba un poco las jubilaciones, que declaraba la emergencia para las cuestiones vinculadas con la discapacidad en la Argentina y demás, iba a vetar todo porque era poco menos que una avanzada de los degenerados fiscales para hacer quebrar la Argentina. Y muchos, con precisión casi te diría que milimétrica, sacaron la cuenta exacta del importe del incremento que por única vez recibirán los jubilados en el caso de que finalmente el Senado de la Nación le dé sanción definitiva a la ley. ¿Sabés cuánto es exactamente el aumento de la jubilación mínima? 21.924 pesos con 0,8 y tiene un aumento del bono que pasa de 70 a 110, o sea, 40.000 pesos más del bono. Con lo cual, el aumento final de lo que aprobó ayer la Cámara de Diputados es de 61.924 pesos con 0,8. El gobierno salió hoy a decir que era algo así como que poco menos que era como el 1,8% del PBI. La verdad es que la Oficina de Estadísticas del Congreso había dado cuentas que todo el mundo replicó, incluso funcionarios ligados a este gobierno y particularmente diputados del radicalismo que habían firmado en algún momento ese dictamen, que era ínfimo en términos del impacto que tenía con relación al peso en el PBI. Pero bueno, la cuestión es que el gobierno salió a decir que hay degenerados fiscales, lo dijo el presidente, lo repitió el ministro y a ratificar que lo va a vetar. Vamos a ver si consigue, como ya lo logró en alguna oportunidad, la cantidad de votos necesarios para blindar el veto, que claro, es la otra instancia que se viene, ¿no?
Me parece que ahí se miraba mucho con detalle las 19 abstenciones que hubo en el voto, ¿no? Porque si bien hubo 142, si mal no recuerdo, votos a favor.
Hubo 19 abstenciones, sí. Hubo 149, 142 a favor, sí. 67 en contra y 19 abstenciones. Claro. Pero ¿sabés cuál es el dato importante todavía, sobre todo para generar alguna expectativa favorable? Que en la votación en particular fueron más los positivos, claro, en el caso del aumento del 7,2%. Claro. En la votación en general, el 7,2% se votó y se aprobó con 142 votos, 67 en contra y 19. Pero en la votación en particular, ese 142 se transformó en 158, creo. Claro. Con lo cual va a ser más difícil para un tipo que ya votó de esa manera prestarle su voto para blindar el veto después.
Claro, sí, ha pasado igual, pero
sí ha pasado, sí.
Pero no, pero está bien, sí. Está bien. Es una especulación que se hace y que corresponde. La parte buena es que en el Senado se descuenta que se aprobarían ambas iniciativas. Agregamos el tema de discapacitados, emergencia para personas con discapacidad, que tiene que ver con sostener los subsidios, básicamente. No sería para el 2027, sino para el 2026, ese fue el acuerdo que llegaron. La idea fue, para sumar más votos, achicaron el tiempo, pero claro, ¿cuál era la deducción? Antes que no tener el número para rechazar el veto, que lo va a enviar el presidente, más vale asegurarnos que por lo menos, hasta el año próximo, se sostenga la emergencia, ¿no?
Y la coronación final, digamos, de la sesión maratónica de ayer, donde se iba a hablar también de la situación del Garrahan, es que el oficialismo, con el bloque del PRO, que casi como que juegan espalda con espalda, sí, y un sector del radicalismo, se levantaron literalmente cuando se terminó de aprobar la ley de emergencia para la discapacidad, que iban a proponer que se convierta en comisión y a emplazar a la comisión para que dictamine y se pueda tratar el proyecto de Garrahan. Se paró el oficialismo y se cayó la sesión porque se quedaron sin quórum.
Bueno, es una pena. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque no corresponde. Pero bueno, uno quisiera que nuestros legisladores no voten en contra de la tarea del Hospital Garrahan. Son ya las 8.
Listo, ya está, terminó.
Nos fuimos.
Qué lindo, oh, qué lindo.
¿Estás
bueno, debuta, mirá, está debutando el técnico brasileño, te aviso.
3 veces lo dije en el programa.
No, no, sí. te aviso.
Es la cuarta vez. Lo dice Albino Aguirre, debuta el técnico brasileño.
Es el mejor técnico del fútbol mundial.
Carleto Ancelotti.
Sí.
Y los números lo demuestran, estando en el Real Madrid,
ganó
todo.
En actividad es el mejor de todos.
Sí.
O sea que está obligado a ganar.
Obligado a ganar. Brasil obligado a ganar en Ecuador. Aunque Ecuador es un buen.